Radio Universidad de Chile presenta Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Muy buenas tardes. Soy Kenna Lorenzini y una vez más, este viernes aquí en Radio Universidad de Chile damos inicio al programa Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden sintonizarnos todos los viernes de 17 a 18 horas aquí en esta radio, en el 102.5 FM o en la señal en vivo www.radio.unchile.cl si no lo googlean, de cualquier parte del mundo, de cualquier parte de su cuarentena, de donde estén. Y compartan, denos sus opiniones con el hashtag Nada Sin Nosotras. Y en nuestras redes sociales, en Twitter, @corphumanas y @observatorioge. Y en Instagram, @corporacionhumanas y @observatorioge. Bueno, también nos pueden encontrar en Facebook. Y nuestra editorial Catalonia nos regala libros en papel. Podríamos haber tenido libros digitales, pero la editorial quiso, y nosotras también, que siguiéramos sintiendo el olorcito a papel. Y este libro de Gregorio Moreno Flores me tinca cualquier cantidad. Le estuve echando un vistazo. Un paseo por el azar, el alucinante universo matemático de las probabilidades, desde los dados hasta el mundo del microscopio. El azar es el motor de una gran cantidad de fenómenos, desde la lotería hasta el movimiento de las bacterias. A veces parecemos estar completamente a su merced y otras veces nos puede traer grandes sorpresas. Leí eso a propósito del bichito, ¿cierto? El coronavirus, que tiene de azar y no de azar. Bueno, la vida se desarrolla en los territorios, en las provincias, en las comunidades, en los barrios, y es sustentada por las mujeres porque la cultura nos ha asignado esa tarea. Ellos así a lo largo y ancho de este país, pero sufrimos del mal del centralismo elitista que no reconoce que incluso la riqueza material de la capital de la que tanto nos orgullecemos y del país se genera en los territorios y no en la metrópoli. Si queremos una nueva democracia, un nuevo pacto social, tiene que incluir la experiencia de los territorios. Y en el caso de las mujeres, la voz y la participación de sus lideresas. Ellas tienen los conocimientos, la sabiduría y la fuerza necesaria para construir ese nuevo orden. Nosotras las mujeres lo tenemos bastante claro y queremos invitar a que la gente también lo vaya teniendo cada día más claro. Hoy día es urgente tener las opiniones de las lideresas, sus evaluaciones, sus propuestas para generar una agenda política común de todas las mujeres y avanzar para ese nuevo orden que queremos. Bueno, para ampliar nuestro radar de lideresa en el territorio nacional y las distintas provincias, regiones, como todavía algunos le dicen, del país, sus visiones, preocupaciones y desafíos, estamos ya conectadas con dos grandes mujeres: Hortensia Hidalgo Cáceres, feminista aymara, integrante del Centro de Investigación y Comunicación Indígena, espero decirlo bien, o que lo diga ella mejor. A ver, Hortensia, ¿qué hacemos?
¿Me arriesgo? Tashki Nairampi.
Nairampi, de Arica. Bienvenida a Nada Sin Nosotras, Hortensia.
Muchas gracias, Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un saludo desde aquí, desde Arica, de la Puerta Norte de Chile.
Muy bien. Y también estamos con Susana Buenul Colicoy, magíster en Antropología Social, integrante de la comunidad Historia Mapuche y trabajadora de la Oficina de Mujeres de la Municipalidad de Tirúa de la región del Biobío. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes.
Qué rico. Bueno, esta semana hemos vivido momentos muy duros, turbulentos, sobre todo para las mujeres en todos los flancos, principalmente en términos de seguridad, salud física y mental, sorteando el hambre, además de la violencia y desidia con que las policías se han impuesto. También hemos conocido el suicidio de Iris y de Rosa en la región de la Araucanía. Dejo la pregunta abierta para las dos, para que nos cuenten aquí, en situ, con su propia voz, qué ha ocurrido en las comunidades de cada una y en el actual escenario, ¿cómo se han organizado para enfrentar la cuarentena?
Bueno, me tomo la palabra yo. Bueno, en la región de Arica y Parinacota somos una de las regiones con más contagiados y contagiadas que hay en Chile. Lamentablemente, estamos viviendo la segunda cuarentena. Estuvimos ya en una cuarentena, y luego, bueno, hoy día estamos en una segunda cuarentena. Las cifras son de 100 personas diarias contagiadas, hemos llegado a los pics de 150, con muertos diarios 2 o 1, y lamentablemente nos afecta a los pueblos indígenas. El 50% de los contagiados y contagiadas pertenecen a pueblo aymara o quechua, hermanos y hermanas muertas por COVID, y lamentablemente el gobierno no ha tomado medidas referente a lo que son para mitigar esta situación para los pueblos indígenas. La semana pasada recién tuvimos la primera reunión de coordinación con Seremi de Salud e Intendente, para después de una carta que le enviamos y respondieron hace un mes para tomar las medidas, porque además los pueblos indígenas aquí en el norte tenemos, desde los conocimientos indígenas, tenemos hierbas medicinales que están combatiendo hoy día para fortalecer el sistema inmunológico. Acá ya hay 13 residencias sanitarias, ninguna tiene interculturalidad o especificidad para los pueblos indígenas, y eso hoy día es la situación. ¿Y cómo lo venimos enfrentando? Bueno, primero, incidiendo para que las autoridades tomen en cuenta las cifras. Sumamente importante tener cifras reales, porque las cifras lamentablemente no son reales. Tuvimos que incidir bastante para que nos dieran un porcentaje de cuánta era la población indígena afectada por el tema. La primera vez nos dicen que es el 60%, luego nos confirman que es el 50%, pero después en el mes de mayo, creo que es, en el informe epidemiológico nacional sale que es el 26%. Y bueno, entonces le preguntamos a la Seremi primero, ¿en qué ellos se... cómo reafirmaban este porcentaje? Primero nos dicen que es la autoafirmación. Uno dice, bueno, ¿cómo eso? Cada persona que se enferma dice, yo soy indígena, anóteme. Después dice, no, que en los apellidos. Entonces, no hay datos serios, nos mienten referente a los datos, y lamentablemente a nivel nacional tampoco se toma ni la cobertura nacional, ni nada por el estilo que refleje la realidad y la situación que se está viviendo acá en el norte. La situación aquí es alarmante. Aquí se están muriendo los pueblos indígenas por COVID, y nadie hace nada respecto a la situación.
Susana.
Bueno, la realidad que nosotros hemos vivido acá en Tirúa, desde mediados de marzo nosotros entramos en un confinamiento comunitario, se podría decir, y ha habido, desde un comienzo acá se conformó una mesa social por COVID, que está integrada por una diversidad de organizaciones de todo tipo: comunidades indígenas, juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones religiosas, las escuelas, en conjunto con el municipio. Entonces, a nosotras nos gusta harto destacar eso, porque es como cobra sentido esta idea del NUTRAM, esta idea de la conversación que siempre se nos transmite desde nuestro pueblo mapuche. Y ha sido como igual valioso, porque nosotras estamos acá en el límite con la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, estamos bien abandonados geográficamente, o sea, alejados geográficamente y también bien distantes de los servicios. Entonces, de las reflexiones colectivas que hubo, las personas dijeron, no vamos a esperar que venga el gobierno a decretar cuarentena porque no, el gobierno no está interesado en cuidarnos a los pobres, a los indígenas, y se organizó toda la comuna con barreras sanitarias en los 4 accesos, y hay ya ahora hay toda una logística funcionando con comisiones, con encargados que se preocupan de armar los calendarios para que esté todos los días la barrera sanitaria con personas, gente que lleva colaciones, y bueno, es una logística bien grande, pero ya con los 5 meses que llevamos, una vez que eso está funcionando. Hemos tenido como 4 focos de contagio, hasta el momento han sido contagios familiares, porque del momento que se sabe de personas con contagio, se han activado esta, por ejemplo, la cuarentena, pues hay periodos en que el municipio, por ejemplo, se ha cerrado, y está todo según cómo avanza esa situación, pero ahora, por ejemplo, de nuevo tenemos contagiados, pero que también es familiar, y por lo general son personas que se contagian porque van al hospital a Cañete o a Concepción. Entonces, hasta el momento se ha podido controlar la trazabilidad. Las mujeres han sido claves también ahí, no sé tanto a nivel de organizaciones de mujeres, pero sí mujeres que integran comunidades indígenas, por ejemplo, u otro tipo de organización. Y todo esto de la pandemia, nosotras la hemos vivido con el problema histórico que tenemos acá, ¿no es cierto?, con la presencia de la forestal y la protección que ha tenido siempre de parte de los distintos gobiernos, que se materializa en la militarización del territorio. Nosotros acá tenemos una cantidad, pero muy sorprendente, de policía que no está al servicio de las personas comunes y corrientes, sino que está cuidando el negocio forestal. Entonces, ha sido todo muy complejo, porque antes de la pandemia ya teníamos muchos problemas asociados a ese conflicto, y ahora en contexto de huelga de hambre de los presos políticos mapuche, de lo que significa tener encarcelada una autoridad tradicional como el Machi Celestino Córdoba, que hoy día supimos se le negó la solicitud de la prisión preventiva en su casa, en su rehue, ha sido muy, muy complejo, muy complejo. La semana pasada nosotros vivimos una situación que quiero compartir acá con la gente que está escuchando. Comunidades de acá se tomaron el municipio, como ha sido un hecho que han realizado los Lamien en distintas comunas. Acá fue una toma pacífica, yo lo digo bien responsablemente porque soy funcionaria de la municipalidad, y a propósito de lo que contaba primero, de cómo acá el territorio se ha organizado en base a la conversación, al NUTRAM, como decía, para enfrentar la pandemia con éxito hasta el momento, con esa misma tónica de la conversación, los Lamien que se tomaron la municipalidad conversaron con el alcalde, nosotros acá tenemos un alcalde mapuche, y estaba en esa posición la toma, pues al alcalde desde el gobierno regional le pidieron que diera la orden del desalojo, él apeló a la cultura dialogante que tenemos y señaló que no iba a dar orden de desalojo porque el jueves pasado, que era el segundo día de la toma, se iban a iniciar conversaciones, y el gobernador de la provincia de Arauco, saltándose la autoridad comunal que el alcalde, ordenó un desalojo que fue pero muy desproporcionado. La municipalidad en la noche no habían tantas personas que estaban ocupando el espacio, creo que no había más de 10, y llegó un contingente policial muy desproporcionado, y la gente acá decía que el gobierno nos había traído la guerra, porque vinieron, si ya teníamos un fuego acá, trajeron bencina para agrandarlo aún más, y hemos vivido situaciones muy desagradables por eso. En ese desalojo se golpeó a muchas mujeres que llegaron a apoyar posterior al desalojo, llegó mucha gente acá al pueblo, detuvieron a una autoridad tradicional nuestra, la Machi Miriam Mariñán, con su ñancán, que son las personas que le ayudan a la Machi. Y bueno, con eso una como que igual se pierden todo esto de la pandemia, porque nadie se va a quedar callado con toda esta injusticia que estamos viviendo, así que está complicado. Acá, como siempre, la gente ha resistido y lo sigue haciendo, pero es un escenario muy, muy complejo, sobre todo posterior a lo que pasó en Curacautín, con ese hecho de racismo tan lamentable, tan vergonzoso que se vivió hace un par de semanas, y que ha venido a fomentar esta polarización que irresponsablemente el gobierno está promoviendo. Así que en medio de todo eso, a mí también me gusta destacar que, como acá es una zona principalmente rural, a mí me ha gustado destacar en todos los conversatorios que me han invitado lo que tiene que ver con las resistencias cotidianas de las mujeres, porque yo siento que las mujeres en el campo son doblemente invisibilizadas, porque muchas no participan visiblemente, por ejemplo, a través de las redes sociales, sino que ellas han estado todo el tiempo trabajando en sus casas, porque el campo no ha parado con la pandemia. La gente, empezó esto a mediados de marzo, la gente en ningún momento dejó de cosechar, ¿no es cierto?, o ha dejado ahora de sembrar. Nosotros acá desde el municipio, ya que no pudimos hacer más terreno, con los grupos objetivos que trabajamos de mujeres, profundizamos aún más un trabajo que venimos realizando en torno a la agroecología y la soberanía alimentaria, porque antes conversábamos de que si venía una crisis y teníamos comida, íbamos a sobrellevar mucho mejor la crisis. Entonces, la crisis ya llegó fuerte, entonces las personas, como hemos visto en todo el mundo, han entendido la importancia que tiene producir alimentos, pero para producir alimentos necesitamos agua.
Lo que han contado ambas es preocupante, esencial, porque, bueno, los derechos humanos atropellados, los derechos sociales, ¿para qué decir dónde quedaron? Se ve la urgencia, ustedes han contado cuáles son las urgencias. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de sus vecinas, de sus mujeres conocidas, con las cuales ustedes se articulan de distintas maneras, no necesariamente desde el municipio como autoridad, sino que cotidianamente? ¿Cuáles son lo que les comentan, la urgencia, lo que les preocupa a las mujeres con las que ustedes hablan y logran comunicarse?
Sabes que, bueno, aquí también en esta pandemia nos hemos organizado en temas de, porque, bueno, lo primero que se ve es la pobreza. Aquí, nosotras y mis compañeras de organizaciones todas vivimos en barrios populares, y aquí nos organizamos en los diferentes barrios para hacer ollas comunes. Los días sábados, por ejemplo, desde los feministas, desde las organizaciones de mujeres, desde también de las vicepresidencias de la mujer del PS, por ejemplo, se realizan ollas comunes, ollas solidarias que le llamamos, los días sábados. Pero, ¿qué es lo que se demuestra con esto? Lo que primero que aparece es el hambre. Porque con la pandemia, aquí en Arica y Parinacota, la situación laboral es súper precarizada. Aquí la población, un gran porcentaje de la población trabaja en lo que es el comercio ambulante, en lo que son las ferias, aquí se vende mucha ropa americana, principalmente mujeres que han tenido que trabajan en ese aspecto. Y son justamente ellas las que hoy día no pueden trabajar por la pandemia. Sin embargo, las empresas más grandes siguen trabajando, los supermercados siguen trabajando, el tema económico no ha paralizado para otros sectores, sí para las personas más precarizadas. Y en razón de eso, es que lamentablemente lo que primero que aparece es el hambre, el no tener qué comer, y en eso lo que nos hemos organizado realizando las ollas solidarias, los kits femeninos desde el día 1 de la pandemia, los kits femeninos, porque como te digo, súper importante con los desodorantes, las pastas de dientes, las toallas higiénicas y todo lo que requieren las mujeres y las niñas, también las canastas familiares que también hemos realizado, y es que y el eslogan, ¿no? Las mujeres nos ayudamos entre mujeres, y en esa hemos estado. Y en todas las poblaciones donde vivimos y donde vamos compartiendo, la primera conversa es el hambre, ¿no? El pagar cuentas. O sea, lamentablemente quisiéramos hablar de otras temáticas, pero eso es. O sea, que no han pagado la luz ni el agua meses, y que cuando se acabe esto y se las vayan a cortar, no saben qué van a hacer. O sea, estas son las principales problemáticas que hoy día plantean las mujeres en los distintos sectores. Y bueno, ya cuando uno o unas organizaciones tratamos de colaborar y ayudar en esto, también conversamos otros temas. Y uno de los temas importantes que ha salido también es el tema del proceso constituyente. Porque no, si bien es cierto, no podemos salir de nuestras casas, estamos trabajando en el proceso. Estamos a puerta del proceso constituyente, por lo tanto, es fundamental. Y lo que siempre se plantea es que las mujeres, y desde las preguntas que uno realiza, ¿no?, van a participar de este proceso constituyente, ¿no? Y están esperando. Ah, y la gran preocupación también es que puedan participar de este proceso constituyente. Porque aquí está el gran temor de si ya vamos a octubre, llega octubre, vamos al plebiscito. ¿Cómo van a votar las personas, que aquí en nuestra región son bastante, que están enfermas de COVID? ¿Cómo van a votar las mujeres y las personas que hoy día están en los albergues sanitarios? ¿Cómo van a votar aquellas personas que no tienen las condiciones financieras? O sea, el hecho de un pasaje, no tienen ese dinero. Entonces, es sumamente importante garantizar que todas y todos podamos votar en octubre, en el plebiscito. Entonces, esas son las preocupaciones. ¿Y qué pasa si para esa fecha yo tengo COVID? ¿Cómo voy a votar? ¿Qué pasa con toda mi familia que hoy día están en los albergues sanitarios? ¿Cómo van a ir a votar? ¿Cuál va a ser el proceso? Y aún no hay nada claro respecto a cómo va a ser el proceso de acuerdo a esto. Entonces, esas son unas de las grandes. Y bueno, y como esta región es una región plurinacional, nosotros estamos, y no ahora que es como el nombre, ¿no?, de que queremos una constitución plurinacional, nosotras toda la vida hemos hablado de la plurinacionalidad, porque vivimos en una región así, aymaras, quechua, afrodescendientes, migrantes, somos frontera con Perú y Bolivia, por lo tanto además conocemos muy bien la situación del proceso constituyente de Bolivia, que por cierto yo tuve la gran oportunidad de ser veedora en el proceso tanto constituyente, luego con el proceso autonómico de los pueblos indígenas. Entonces conocemos un poco la experiencia de Bolivia, y esperamos que los pueblos indígenas también podamos participar dentro de este proceso. Hoy día, por ejemplo, las organizaciones indígenas están muy pendientes del proceso en cuanto a los escaños políticos para la participación de los pueblos indígenas, que ayer era el último día para enviar un poco las diferentes propuestas que hay en el Senado. Entonces, esas son como algunas de las preocupaciones que se manifiestan de acuerdo a nuestra región.
Susana.
Bueno, acá lo que yo he podido observar y compartir con las mujeres desde las distintas posiciones, igual en las que uno se mueve, tiene que ver con lo que decía antes. Acá se ha conversado en distintos espacios que en el campo podemos evitar una crisis alimentaria, pero eso debe organizarse. Debe hacerse en conjunto, y se ha conversado mucho de cómo esto ya empezar a hacerlo de manera seria, que podamos proyectarlo hacia más adelante. Por ejemplo, este invierno muchas lamentaban no haber hecho su almácigo en febrero o marzo para tener su huerta en el invierno. Y yo como que trato de rescatar cosas positivas de los aprendizajes que nos deja la pandemia, y, y quienes acompañamos a las mujeres decimos, bueno, entonces, ¿cómo eso lo vamos materializando hoy en día? Porque también hemos visto que hay mucha gente que está depende porque vive en la ciudad, por ejemplo, de estas canastas que entrega el gobierno, que han sido muy problemáticas, pero las chiquillas, yo con harto gusto he escuchado decir, no, nosotros tenemos campo, todavía tenemos agua, y tenemos que preocuparnos de tanto compartir la semilla. Fue bien bonito como, igual en abril, pese a que no había locomoción, porque la mayoría vive en el campo, ¿no es cierto? Y se las arreglaron para poder intercambiar semillas o almácigos, porque todos los abril realizaban un intercambio de semillas y ahora nada de eso pudo hacer. Entonces,
hay una organización en torno a las huertas hoy, idea mía.
Sí, hay varias. Hay una que se llama Red de Mujeres de las Quemapo. Que son las que organizan los intercambios. Y también han valorado las mujeres el hecho de estar organizadas, pues porque pese a que no se pueden juntar, el WhatsApp ha sido muy útil, incluso han hecho igual sus reuniones, las que viven más cerca se han juntado en sus sedes con todo el protocolo COVID, ¿no es cierto? Del distanciamiento, de la mascarilla. También ahora en invierno algunas han hecho sus trabajos de plantar árboles en sus casas, porque no podemos esperar que pase la pandemia para reforestar, eso uno lo puede hacer solo en invierno. Y también ha salido el tema de la violencia, que como ya han dicho en innumerables ocasiones, y podemos ver que aumenta en este tipo de situaciones de confinamiento. Y respecto al tema de la nueva constitución, nosotras alcanzamos a hacer actividades, por ejemplo, hasta febrero, que participamos en la validación del kit constituyente y con algunas mujeres integrantes de organizaciones. Al principio no pescaban mucho este tema porque no es tan fácil, pero luego del estallido social afortunadamente sí entendieron que tenían que ser parte, que tenían que hacerse más visibles, que el tema vinculado, como decía la compañera anteriormente, el tema del agua, por ejemplo, tiene que quedar consagrado ahí, o esto que le llaman los derechos de la naturaleza. Y para el 8 de marzo también en un encuentro que hubo se habló de ese tema y luego se nos vino la pandemia y que podamos estar preparadas para octubre y que se pueda ir a votar y cuidarse para que no nos pase, porque es una realidad lo que también plantea Hortensia, de que qué pasa si tengo COVID, cómo va la gente va a ir a votar. Y yo pienso que es un tiempo de trabajo muy intenso en todos los ámbitos, porque estamos muy amenazados por este sistema, tanto del gobierno, tanto de las empresas que actúan orquestadamente. Y vuelvo a tocar el tema de esta ola racista que estamos viviendo, esta polarización que se está generando, esta instalación del miedo como para paralizarnos y que tal vez ese proceso se caiga. Entonces es muy importante que estemos juntas las mujeres, que nos estemos acompañando, aunque sea virtualmente, y poder resistir para ser parte de ese proceso, más allá de cuán convencida esté una o cuánto uno confíe en la institucionalidad. Yo creo que estamos en un momento tan crítico que hay que participar de ese proceso y luego seguir dando la pelea, porque considero que este discurso de que nada lo vamos a cambiar dentro del mismo sistema no nos va a favorecer mucho.
Bien, vamos a tener que ir a una pausa y les quiero contar que ya se encuentra disponible el kit Herramientas y Argumentos de Participación de las Mujeres en el Proceso Constituyente. Lo tenemos disponible en nuestras dos páginas web, www.humanas.cl y www.oge.cl. Después de esta pausa, vamos a seguir conversando, por supuesto, sobre este recurso y otras cosas con Hortensia y con Susana, y que hay un libro de regalo en papel, mira aquí, está con hojitas y todo, se llama Un paseo por el azar, el alucinante universo matemático de las probabilidades desde los dados hasta el mundo microscópico. Dan ganas de leerlo para ver si uno se gana el loto. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más mujeres en el proceso constituyente en este momento de pandemia.
Estamos escuchando Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID.
Ya estamos de regreso en Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. No se olviden, coméntenos con el hashtag Nada sin Nosotras en Twitter, @CorpHumanas y @Observatorio de Género, en Instagram, @CorporaciónHumanas y Observatorio GE, también nos encuentran en Facebook. Yo les quería hacer una pregunta que cuesta siempre hacérsela un poco a las mujeres de los pueblos originarios, porque con esto de la colonización ha sido, y con esta tremenda lucha que dan como pueblo en general, ha sido una pregunta que no se esquiva que nos respondan, pero se la voy a hacer igual. Así que ustedes verán. ¿Cómo enfrentan ustedes el machismo que se vive en las comunidades mapuche, en las comunidades aymara? ¿A qué se enfrentan? ¿A qué tipo de machismo? Porque todas las mujeres, de todas las... todas venimos de pueblos originarios, finalmente. Aunque una venga de origen europeo, ese origen europeo son de pueblos originarios de Europa, etrusco en el caso italiano, por ejemplo, de mi apellido, del lugar que yo vengo. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes el machismo a la par con estas luchas como pueblo? ¿Y cómo es este machismo en lo cotidiano?
Yo creo que primero desmitificando un poco el romanticismo que se tiene de los aspectos culturales o desde la cosmovisión. Porque si bien es cierto, hay desde nuestra cosmovisión existe la dualidad o el chachawarmi que se le llama, ¿no? Que es la complementariedad del hombre y la mujer. Pero muchas veces refiriéndose a ese aspecto se esconde la realidad actual, ¿no? Que también existe violencia, mucha violencia hacia las mujeres, violaciones y otras cosas en comunidades, y muchas veces esta cuestión queda en secreto, ¿no? Queda... Entonces, primero, viendo que, o sea, ojo que esta dualidad no es tan así, quizá en otros tiempos realmente era efectiva y existía esta complementariedad. Sin embargo, hoy día existe violencia y altos porcentajes de violencia, de violaciones y de todos los tipos de violencia que existen. Y segundo es, yo comencé bastante joven en el movimiento indígena y verdad que fue difícil en un comienzo, primero que jóvenes y mujeres pudiéramos estar dentro de este proceso, pero yo creo que uno va ganando espacios también. Y justamente con esos mismos compañeros que en esos tiempos discutíamos hace más de 20 años, son nuestros grandes aliados hoy día en estos procesos. Y bueno, también dignificar eso, y principalmente para nosotras las mujeres indígenas, que hay que casarse, que hay que tener muchos hijos, que la descendencia, entonces es como, o sea, nuestra cultura es machista, sin duda. Pero hemos tenido que poner como a veces un frente en eso. Pero también poniendo también en valor nuestra cosmovisión, si bien es cierto, hay situaciones muy machistas, pero hay situaciones que realmente se ven desde la dualidad, y que son cuestiones cotidianas, como el tema de la agricultura y como otras cosas. Pero yo siempre aclaro que no hay que tener esa mirada desde el romanticismo que muchos antropólogos o sociólogos plantean respecto a las culturas indígenas o a los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí, y poner en manifiesto algunas temáticas que sin duda tenemos grandes problemáticas territoriales, pero las temáticas que van directamente involucradas a las mujeres indígenas quedan segregadas. o quedan en último lugar. Por ejemplo, hoy día tenemos altas tasas de VIH en pueblos indígenas, es un tema que no todas las organizaciones toman. La violencia hacia las mujeres indígenas, otra temática. Entonces, tú te vas dando cuenta que, claro, por supuesto que tenemos problemáticas territoriales que son de aspecto político y que vas todos los días desgastándote un poco en eso, pero dejando de lado lo otro. Y principalmente, algunas mujeres nos hemos dedicado a visualizar esas problemáticas como son la violencia hacia las mujeres, el tema del VIH y otras problemáticas que nos afectan directa. Y también valorando el rol que cumplen las mujeres indígenas dentro de sus comunidades, organizaciones y en la sociedad, que son también las mujeres indígenas, como lo planteaba la compañera, que se dedican a la huerta, que son protectoras, que son guardianas, que son transmisoras de conocimientos tradicionales, de conocimientos indígenas, que son quienes realmente, y tú lo vas viendo, desde quiénes son las que más participan en organizaciones, mujeres, en la revuelta, mujeres, hoy día con todo el tema de solidarizar en esta problemática que nos... mujeres. Y acá en nuestra región son mujeres indígenas, por supuesto, que es una región que tiene población indígena. Entonces, pues no es nada fácil, pero hemos estado ahí. Y claro, y a veces, muchas veces también dentro de ese machismo te dicen, ya, tú no, como que no compartes nuestra cosmovisión. Y no es que uno no la comparta, sino que realmente tenga una mirada no de romanticismo, sino de la realidad. Porque muchas veces estas cuestiones se han querido ocultar. Y yo siempre pongo el caso de Gabriela Blas, mi querida amiga Gabriela, que en su caso, ¿no?, se vieron todos los tipos de machismo, de violencia institucional, sexual, física. Entonces, en ese caso que hoy día, por supuesto que es digno analizar en las escuelas de derecho, porque aquí se violaron todos los derechos hacia una mujer indígena pobre, y fíjate que tampoco fueron las organizaciones indígenas las que primero salieron a defenderla, ¿no? Porque claro, se cree en el cuento que aquí plantea la prensa en ese tiempo, que la clasifica como parricida, y lamentablemente la prensa a veces tiene tanto poder que nos convence de eso. Y bueno, y aquí fueron las mujeres feministas que nos ayudaron con el caso a llevarlo a los diferentes lugares y a socializarlo y a hacerlo más conocido. Entonces, y con eso tú te das cuenta de inmediato, o sea, que se ve vulnerada triplemente una mujer indígena. Hoy día se conoce justamente por ese caso, y es lo que planteábamos, ¿no? El sistema judicial es el peor sistema que hay, ¿no? El peor sistema, y justamente con la resolución del día de ayer con el Machi Celestino Córdoba, que entiende que no da lugar practicar el convenio 169 con algo que se le está pidiendo, que está legítimo en el derecho internacional, tomar medidas especiales, porque no está pidiendo rebajar la condena, no está pidiendo que quede libre, está pidiendo que se vaya a su rehue. Y eso es aplicable a aquellos países que han ratificado el convenio 169. No es algo, entonces, nuestro sistema judicial además está en pañales o no quiere abrir los ojos en lo que es el derecho internacional indígena. Y que hoy lo que pasa en el sur, o sea, el pueblo mapuche, son legítimas sus reivindicaciones y hacen derecho al artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que es el derecho a la libre determinación. Y que, por supuesto, en este proceso constituyente también quisiéramos que este derecho quedara plasmado en la Constitución y que no fuera una Constitución que solamente reconoce aspectos culturales, sino que reconoce derechos fundamentales como es la libre determinación y que tiene que ver, es con el derecho a la libre determinación es el derecho que le asiste a elegir libremente su condición política, económica, social o cultural. Entonces, en este aspecto es sumamente importante que la sociedad chilena, que el sistema judicial y los que nos gobiernan puedan comprender que lo que hoy día se plantea de los pueblos indígenas no es nada alejado a la ley, sino es lo que reconoce el derecho internacional. No por nada se estuvo 2 décadas discutiendo la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que es uno de los instrumentos pocos que se hizo con los estados y pueblos indígenas, y que hoy día está y que Chile firmó.
Y a las mujeres, a propósito de este kit que hablábamos de... clic de herramientas para las mujeres que yo les dije antes, para las mujeres en el proceso constituyente. ¿Qué es de argumento de la participación de las mujeres en el proceso constituyente? ¿Qué crees tú que debería estar en la nueva constitución? ¿Qué es fundamental que estuviera en la nueva constitución para las mujeres? Que sea un beneficio para nosotras, para nosotras y para las mujeres, por supuesto, indígenas, de todas maneras estar ahí, puestos.
Primero, el reconocimiento de tierras, ¿no? Porque tenemos un mayor porcentaje en reconocimiento de tierras de hombres. Y tiene que haber un reconocimiento también hacia las mujeres que también son dueñas de territorio. Entonces, eso es como fundamental, ¿no? Y algo transversal que va hacia todas las mujeres, el tema de la paridad en cuanto a la participación en todos los aspectos que tenga que ver con problemáticas indígenas. Y tiene que haber acá una cuota también para mujeres indígenas y que nunca más estén relegadas en los aspectos que a nosotras nos importa. Por ejemplo, cuando se creó el Ministerio de la Mujer, las mujeres indígenas no estuvieron participando de ese proceso. Entonces, con esto hay que aprender que en todos los procesos que tenga que ver con poblaciones indígenas y principalmente con mujeres indígenas, esté ahí. Y por otro, poner en valor esto, los conocimientos tradicionales, que principalmente son manejados por mujeres indígenas. Y esto tampoco es algo alejado de la ley, esto está reconocido en el convenio de diversidad biológica, en su artículo 8J, los conocimientos indígenas. Entonces, y esto tiene que ver con la propiedad intelectual, tiene que ver con recursos genéticos, tiene que ver con recursos biológicos, y que principalmente la mujer está involucrada en todo lo que tiene que ver con estos conocimientos indígenas que tienen que ponerse en valor. Porque fíjate que con la pandemia y con todo lo que ha ocurrido, estos conocimientos son los que van a salvar a la humanidad del tema de la pobreza, del hambre, porque hoy día, como dice la compañera, ¿no? Ellos no les faltó la alimentación, y es así, tenemos mucha tecnología indígena que hoy día no se valora o no es reconocida y que puede guardar alimentación por años, por años. Entonces, ese tipo de tecnología que hoy día tenemos hay que ponerla en valor y la Constitución tiene que consagrar ese derecho también a la soberanía alimentaria, pero también a la contribución que hacen los pueblos indígenas y principalmente las mujeres indígenas para la conservación de la humanidad.
Susana.
Bueno, comparto gran parte de lo que dice Hortensia. Como para no repetir la misma idea, a mí me gustaría hablar de, porque el tema de la complementariedad, yo siento que es transversal a los pueblos originarios del mundo. Y uno lo puede encontrar en el mismo idioma. Por ejemplo, el mapudungún tiene. En la mayoría de los idiomas, ¿no es cierto?, hay singular, plural. En el mapudungún está la conjugación dual. Uno dice yo, ustedes, nosotros dos. O sea, entonces, ahí uno entiende que quizás todo este machismo que vivimos debe ser parte de la colonización, porque si ya está en la lengua, con todo el proceso que hemos vivido, eso se ha desdibujado. Entonces, es parte de la reconstrucción que hay que hacer, pero dado que estamos en este contexto de pueblo colonizado, es muy duro, como contaba Hortensia. Y otro aspecto en el que se manifiesta, yo creo que tiene que ver precisamente la invisibilización del rol o de los aportes que realizan las mujeres, porque finalmente lo que hemos estado hablando y relataba Hortensia tiene que ver con resistencias cotidianas también. Este hecho de la mujer como cuidadora, ¿no es cierto?, que no cuida solamente a la familia, a los hijos, a los adultos mayores, sino que cumple un rol tremendo en el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de la vida en general, como decía. Y acá yo siento que se hace un trabajo para avanzar en eso, porque, claro, respecto al tema forestal, tiene que haber una primera línea más dura, pero también tiene que haber otra línea que esté construyendo la alternativa, que si bien se hace con todo el intervencionismo que hemos tenido, por ejemplo, en el mismo tema agrícola, en el tema de la producción de alimentos, la política que ha desarrollado el Ministerio de Agricultura a través de INDAP durante 30 años, sistemáticamente, para poder meter todo lo que tiene que ver con la revolución verde y este paquete tecnológico de la semilla certificada y de todos los demás agroquímicos que tiene que usarse para que la semilla crezca, para matar los hongos, para matar las plagas. Eso ha sido tan lento, siento yo, porque el periodo más fuerte de eso, al menos aquí en el país, son a partir de los 90, que esto se intensifica, pero han sido 30 años que también ha respondido una política colonial, porque eso fue como las tierras ya estaban malas, como después, no sé, vinieron a con todo este tema de la forestal, erosionar los suelos, muchas personas tuvieron que inclinarse y recibir ese paquete tecnológico que viene desde el INDAP. El INDAP tiene una cantidad de usuarios, pero tremenda. Mira, en esta comuna, que hay 11.000 habitantes, hay 950 usuarios de ese programa. O sea, 900, que es casi el 10% de la población, es mucho. Entonces, ¿quiénes han estado dando ese como sacudirse el cerebro de todo lo que ha hecho la política de la agricultura convencional? Han sido las mujeres. Eso a mí me pasó hace un par de años, que uno veía cómo a la gente la trataban de loca cuando quería cultivar sin insumos externos. Afortunadamente, con todo lo que ha pasado, ya eso está más masificado, pero estas mismas propuestas que están hoy día, que tiene que ver, por ejemplo, con la agroecología, recoge un montón de saber tradicional que es de los pueblos originarios. Entonces yo creo que igual cuando uno acompaña a mujeres, acompaña organizaciones, más cuando nosotras que somos pertenecientes a estos pueblos, uno tiene el deber de visibilizar eso, porque es tan cotidiano que se pierde. Es tan cotidiano el hecho de comer, que finalmente nosotros todos comemos capitalismo, por eso que lo tenemos tan encarnado y es tan difícil luchar contra él. Entonces, para dejar de comer capitalismo, no es que un día yo me levante y diga, ya, no quiero más esto, es un proceso de años. Lo mismo para las personas que quieren dejar de cultivar los alimentos con los insumos externos de la agricultura convencional, te toma un periodo de mínimo, ya está súper estudiado, de 3 años la conversión de un trabajo agrícola con insumo externo a poder cultivar de manera ecológica, respetuosa con la naturaleza, recuperando el saber tradicional. Saber tradicional o saber ancestral, que pese a todo esto que hablamos de la colonización y la política asistencial, no fue borrado. A mí me gusta esta idea que dice que el despojo de los pueblos originarios no fue solamente de la tierra, de su territorio, sino que también hubo un despojo de conocimiento. Pero como también me gusta esta metáfora de que somos semillas, que podemos emerger una y mil veces, cuando uno activa la memoria en este mismo tema de la conversación, aparece todo, la gente se acuerda cómo comía de niña, lo mismo que decía la compañera, cómo se conservaban los alimentos, y entonces no, yo creo que nunca van a poder terminar con nosotros, porque la memoria está viva, hay que activarla, y yo eso lo vinculo también con el tema del machismo, que es fundamental ese rol de las mujeres, y es invisibilizado, poco valorado, y por lo mismo hay que hacer el trabajo de darle el valor, porque en procesos políticos mayores, como en una nueva constitución, eso tiene que estar. Y compartiendo lo que decía Hortensia, yo agregaría de qué cosas una que hemos conversado acá debería estar en una nueva constitución, es consagrar el agua como un derecho humano, o sea, y no puede seguir siendo el agua un bien privado. Y siguiendo experiencias de otros países como Ecuador, por ejemplo, o Bolivia, puede que me confunda, consagrar también los derechos de la naturaleza. Es súper importante, porque es la base para vivir. El planeta es como la casa grande de todos, entonces tenemos que cuidarla, porque también desde la cosmovisión de los pueblos originarios, la idea de salud, ¿no es cierto?, que desde lo occidental la salud es atender la enfermedad. Pero desde los pueblos originarios la salud tiene que ver con el estar bien, no solamente uno como persona, sino estar bien con la naturaleza. La naturaleza igual tiene salud, en este momento está enferma, debemos sanarnos en conjunto con ella, porque como decía anteriormente, uno como es media monotemática en estos ejemplos, pero si no tenemos agua, no, nada de lo que estamos hablando lo vamos a poder concretar, porque si no tenemos agua no vamos a poder comer. Y si no podemos cultivar los alimentos, vamos a estar siempre dependiendo del bono o de que, no sé, tenga que llegar el proveedor con los alimentos, pero si los tenemos vamos a poder practicar esto que decimos de la autodeterminación, porque significa poder comer como queremos. Y es súper importante no dejar de hablar esto, porque está la otra amenaza de la semilla. Claro, nosotros podemos estar con toda esta propuesta, pero también los políticos están trabajando leyes que quieren privatizarla. Hemos sabido de otros países como a la gente que tiene esta semilla las persiguen, entonces eso no está tan alejado de nuestra realidad, y por eso es tan importante conocer, por ejemplo, el protocolo, ¿cómo se llama lo de diversidad biológica? Ahora me olvidé el nombre que mencionaba Hortensia.
Protocolo de Nagoya.
El protocolo de Nagoya, porque también ahí se puede salvaguardar todo el trabajo que han venido realizando hace décadas, algunos la mueren muy en el anonimato, y que afortunadamente en los últimos años se ha vuelto más visible, y requiere que más personas nos sumemos a eso, porque este trabajo necesariamente es colectivo. No solo una persona, una familia va a hacer esto, sino que tiene que ser organizadamente, y también hay que ver cómo trabajan las abejas, nos decía una profesora, y hay que ser como ellas, bien organizadas, colaboradoras. Y ahí poder ir compartiendo los distintos tipos de semillas. Acá, por ejemplo, hay mujeres de esta de la red de mujeres en las Quemapu que son usuarias de este programa que yo menciono, del Programa de Desarrollo Territorial Indígena del INDAP, que claro, los técnicos entregan esta semilla de sobre que uno le compra a la industria, y eso significó que se perdieran muchas semillas. Felizmente hoy, después de 6 años de que ellas están haciendo estos intercambios, hay mujeres que tienen 12 variedades de poroto, 10 variedades de tomate, y lo cuentan con orgullo, y ahí uno dice, oh, esto, si uno lo ve desde la lógica de trabajo, es muy complementario, porque hasta la autoestima de las mujeres cambia cuando ellas sienten que están aportando, que están construyendo, y es un trabajo muy, muy bonito, muy necesario, y que uno puede decir es muy feminista también.
Y finalmente, como organizaciones de mujeres feministas, defensoras de los derechos humanos, del territorio, ¿han pensado en candidaturas de mujeres para la constituyente?
Sí, aquí en el norte... ¿Sí? Principalmente sí, o sea, y en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles siempre estamos pensando que las mujeres son hoy día protagonistas y tienen que ser protagonistas de este proceso, porque además somos quienes, o sea, después de la revuelta no comenzamos con el proceso constituyente, aquí en el norte comenzamos hace muchísimo tiempo, como teníamos la experiencia de Bolivia hace mucho tiempo, formamos colectivo de poder constituyente, y donde principalmente otra vez eran las mujeres que hacíamos educación popular para ver el tema constituyente. Entonces, aquí yo creo que tenemos estamos adelantadas al proceso. Y también candidatas, sí.
Entonces, y ahí le van a ser parte de la convención constituyente.
Correcto.
Y allá en el sur,
El sur es muy amplio, pero al menos...
¿Refieres a las organizaciones que tú conoces, si se están preparando para llevar representantes a la convención constituyente?
No, hasta el momento no, yo no he sabido, pero creo que prontamente eso ya va a emerger también.
Bien, pues se nos fue el tiempo, hablamos de tantas cosas, qué rico es hablar con los territorios, con las provincias, saber lo que pasa también con las hermanas Aymara, Mapuche, con los pueblos también, porque nosotros también representamos, las mujeres todas representamos a todas las mujeres. Somos las mujeres, no la mujer, somos diversas mujeres, y es rico reconocernos. Y hace tan poco que aparecieron las afrochilenas, las afroamericanas chilenas, que fueron, no habían sido reconocidas, y todo eso que va uno viendo, como es importante reconocernos, además que todas y todos venimos de pueblo originario, que vengamos de Europa. ¿Quieres decir algo?
Sí, sí, y también está en el Parlamento el día reconocimiento del pueblo Chango y del pueblo Selkman. Entonces hay dos naciones originarias también en Chile que prontamente van a ser reconocidas, y ahí tenemos muchísimas mujeres súper líderes.
O sea, vamos a estar llenas de lideresa. Bueno, sin más, nos vamos. Agradecemos a Editorial Catalonia, que nos dejó el libro de esta semana, Un paseo por el azar. Ustedes, escribiendo al hashtag Nada sin Nosotras, se pueden llevar este fantástico libro. Nos encontramos el próximo viernes a la misma hora, 17 horas, por la misma emisora, la Radio Universidad de Chile, con este programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, Nada sin Nosotras, un espacio que se cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. No olviden sintonizarlo, y si quieren volver a escuchar a estas dos mujeres, a Hortensia Hidalgo y a Susana Buenul, del norte y del sur del país, de dos comunidades originarias distintas, aymara y mapuche, visiten nuestra página que la he mencionado varias veces. Muchas gracias, Susana, muchas gracias, Hortensia, ha sido súper enriquecedor. Nos vemos el próximo viernes. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID. Condujo Kenna Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.